Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Yo tengo un amigo que vive en España y él vive en un pueblo que se llama Tui. Está justamente en la frontera entre Portugal y España. Este amigo mío tiene 64, 65 años y durante muchos años trabajaba en una fábrica. Allí en la fábrica había más o menos 300 obreros y había un hombre cristiano entre todos. Este hombre cristiano cada día a la hora de comer inclinaba su cabeza y daba gracias por su comida. Los demás se burlaban de él, se mofaban de él. Y mientras tenía sus ojos cerrados dando gracias por la comida, le robaban la fruta, etc. Con el tiempo, por su manera de responder, uno de los obreros allí se convirtió. Este es mi amigo que se llama Juan. Y Dios cambió su vida radicalmente. Su mujer notó un gran cambio en él. Y luego, después de un par de años, ella empaquetó las maletas. Este amigo Juan tenía dos hijos. Y ella bajó la escalera de su casa y le dijo, nos vamos. Y le dijo, tendrás que escoger entre nosotros y tu Dios, entre nosotros y tu religión, digamos. Y él le dijo, yo les amo a ustedes, no quiero que se vayan. Les amo con todo mi corazón. Pero si me haces escoger entre Jesús y ustedes, tendré que escoger a Jesús. Si me planteas la cuestión de esta manera, tendré que escoger a Jesús. Yo les amo a ustedes, no quiero que se vayan, no hay motivo para ir. Pero si me obligas a escoger entre Jesús y ustedes, Jesús es primero en mi vida. Y no voy a negarle a él. Con esta respuesta, la esposa quedó muy impactada. Volvió a la casa justo en aquel momento, desempaquetó las maletas y dijo, si mi marido ama a Jesús de esta manera, y si Jesús implica tanto para él, no es un mal marido. No es un mal marido el que escoja seguir a Jesús. Y Dios tocó su corazón y ella se convirtió y llegó a conocer a Jesús y su hija también. Me hizo pensar lo que dice Jesús aquí en Mateo 10:34, cuando Jesús dijo lo siguiente. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. En este caso, mi amigo Juan en España experimentó la verdad de lo que dijo Jesús aquí cuando dijo, vine a traer una espada divide. Él estaba experimentando esta división. ¿Jesús quería romper a su familia? Por supuesto que no. Lo que pasó por el Evangelio y por amor a Jesús, hubo una división en la familia. La mujer se oponía. La mujer rechazaba a Jesús. Y por este motivo tenía la actitud que ella tenía hacia su marido. Mi esposa, cuando ella se convirtió, mi suegro dijo, no quiero que vuelvas a casa. Con el tiempo cambió de corazón. Y ahora tenemos una relación muy buena con mi suegro. Pero Jesús dice que muchas veces cuando alguien se convierte de verdad y llega a conocer a Jesús en verdad, los enemigos serán los de su casa, se opondrán a que siga a Jesucristo. ¿Qué era más fuerte en la vida de este amigo Juan? ¿El lazo familiar o el lazo espiritual con Jesucristo? El lazo espiritual con Jesucristo. Jesús tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Y aunque la familia se oponga, Jesús tiene que ocupar el primer lugar. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, se llama José. José experimentó el rechazo de su familia. Y por sus hermanos él fue vendido como esclavo y lo llevaron a Egipto, lo vendieron allí. Y estuvo allí en la casa de Potifar. Pero José experimentó la prueba del rechazo familiar. Sus hermanos se oponían, lo odiaban, le tenían envidia. Y amigo, muchas veces cuando alguien se entrega a Jesucristo, tiene que pasar por una prueba con la familia. Dios quiere que amemos a la familia. Dios quiere que honremos a nuestros padres. Cuando yo me convertí, y unos años después, en mi corazón, yo sabía que Dios quería que yo fuera a España. Mis padres no querían que yo fuera. No se opusieron físicamente de ninguna manera, pero intentaban desanimarme. Pero yo sabía que era la voluntad de Dios que yo fuera. Y Dios tiene que tener el primer lugar en la vida de un creyente. El lazo espiritual tiene que ser más fuerte que cualquier otro lazo. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Durante nuestro tiempo en España conocimos a una chica, se llamaba Ana. Ella escuchó durante un par de meses, tenía estudios bíblicos con mi esposa, y luego esta chica Ana nos llamó y dijo: yo no quiero nada más con ustedes, no quiero verles delante, no me llamen, no quiero otro estudio bíblico, no me hablen más. Yo estoy cortando totalmente con ustedes y no quiero saber nada de Dios. Pasaron 5 o 6 años y un día después de comer, alguien llamó a la puerta. Y yo abrí la puerta y allí había una chica de más o menos 23, 24 años. Y ella me preguntó: ¿usted me conoce? Y yo le dije: lo siento, pero no la conozco. Y ella dijo: yo soy Ana, aquella chica de Cangas, hace unos años. Y ella me dijo: yo nunca he dejado de pensar en lo que ustedes me hablaban de la persona de Jesucristo. Cada día, durante los últimos años, yo he pensado en lo que me han dicho acerca del perdón de Dios, acerca de la salvación por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Y yo estoy yendo a una escuela cerca de aquí. Me gustaría venir cada día una hora antes para tener estudios bíblicos con su mujer y buscar a Jesús. Y efectivamente, ella venía y durante un par de meses estudiaba con mi esposa. Con el tiempo ella entregó su vida a Jesucristo, se convirtió en verdad. Justo después empezó una lucha en su familia. Por todos los medios, los padres intentaban desanimarla en cuanto a seguir a Jesús. Ellos decían que ella había cambiado de religión. Ella no había cambiado de religión. Había conocido personalmente a Jesucristo. Antes tenía una religión, pero no conocía a Jesús. Y ella les decía: yo les amo a ustedes, yo quiero respetarles a ustedes, yo quiero ser una buena hija, pero yo amo a Jesús. Y por encima de todo voy a seguirle a Él. Y los padres la echaron de la casa y ella sufrió. Hoy en día la relación está restaurada, han pasado muchos años. Pero esta chica entendía lo que Jesús aquí decía cuando decía: porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ella entendía lo que Jesús aquí estaba diciendo. Ella comprendía y ella experimentó la división en su familia durante un tiempo, porque sus padres se oponían tanto a que ella siguiera a Jesucristo. Amigo, Jesucristo es Dios y Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Esta chica entendió que la salvación no era por su religión. Esta chica entendió que la salvación no era por medio de sus buenas obras. Ella había entendido que Jesús la amaba en verdad. Había entendido que Jesús había muerto en una cruz por sus pecados. Y ella se dio cuenta de su tremenda necesidad de seguir a Jesús, de conocerlo, de tener el perdón de Dios. Y ella había decidido: yo seguiré a Jesucristo. Ella le pidió perdón, le entregó su vida. Y Dios obró en ella. Y ella hoy está siguiendo fielmente a Jesucristo. Quizá te parece un poco extraño lo que Jesús dice aquí, pero no es mi palabra. Muchas veces sucede que los enemigos son los miembros de la familia, que se oponen de que yo siga a Jesucristo. Yo me acuerdo de una chica con quien mi esposa y yo compartimos en España, y la chica estaba abierta, tenía más o menos 18 años, y ella contó a su padre que deseaba estudiar la Biblia con nosotros, y el padre me llamó amablemente y me dijo: primeramente, ella tiene que terminar sus estudios en la universidad. Eso es primero, y cuando tenga 22 o 23 años y ella haya terminado sus estudios en la universidad, ella puede estudiar la Biblia con ustedes, pero no hasta aquel entonces. ¿Por qué? Lo primero para él era los estudios de su hija. No es malo tener estudios, está muy bien tener estudios. Dios no se opone a que uno tenga estudios, o que uno sea enfermera, o doctor, o ingeniero, o lo que sea. Pero en este caso, el padre estaba diciendo: lo más importante es que ella tenga un buen puesto. Eso es primero. Amigo, no es así. Lo primero es la persona de Jesucristo. Él tiene que ocupar, Él tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. El padre estaba mirando la cosa solamente de una manera humana. Si ella tiene un buen puesto, si ella tiene estudios, ella podrá ganar mucho dinero, ella podrá tener un buen puesto, estar cómoda en la vida. No hay nada malo en ganar dinero, no hay nada malo en tener un buen puesto. No. Pero si esto me aleja de Dios, ya hay un gran problema. Si esto interfiere y se interpone, sí, ya es un gran problema. Jesús no acepta el segundo puesto. Él es el Señor de la gloria. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. No son mis palabras, esta es la palabra de Dios. Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Señor de la gloria, y Él no va a ocupar el segundo puesto. Señor es Señor. No puede haber dos señores. No, no puede haber dos señores. Jesucristo es el Señor. En Romanos 14:9 aquí leemos: porque para esto Cristo murió, y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Vino para morir en una cruz y, como nos dice aquí, vino para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. No podemos dividir a la persona de Jesús en dos partes y decir: Él es mi Salvador, pero rechazo que sea mi Señor. Lo recibo y lo tomo como Salvador, pero la otra parte no me interesa. No, no, no se puede dividirle. Y en el caso de esta chica, su padre quería que en primer lugar fuera el dinero, el buen puesto. Esto es primero. Y luego, si más adelante ella quiere tener una faceta religiosa en su vida, puede tenerlo. Esto es una manera humana de pensar. Jesucristo es el Señor. Leemos aquí en el libro de Filipenses que Jesucristo es el Señor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Qué o quién ocupa el primer puesto en tu vida? ¿Para quién vives? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Puede ser que en tu caso no haya el problema con algún miembro de la familia. Puede ser en tu caso que sea un pecado. Yo conté aquí el caso de un chico que habíamos conocido allí en el puerto en España, porque cogíamos el barco para ir a otro pueblo para evangelizar, y allí esperando el barco muchas veces tomábamos una Coca-Cola, un café, y allí conocí a un mesero y hablé con él. Seguí hablándole. Con el tiempo él venía a mi casa y le daba estudios bíblicos. Después de 6 meses él había entendido muy muy bien. Él se daba cuenta que la salvación era por Jesús y su muerte en la cruz, no por sus buenas obras. Pero después de 6 meses, él decidió dejar los estudios. ¿Por qué? Me dijo: estoy viviendo en pecado con mi novia. Los fines de semana voy a mi pueblo y estoy en pecado con ella. Y yo, si sigo a Jesucristo, ¿tendré que casarme con ella o tendré que dejar de practicar el pecado? Y no estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Qué triste. Qué triste. En este caso era una relación ilícita que le impedía entregar su vida a Dios y seguir a Jesucristo en verdad. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un Señor es alguien que manda. Un Señor es alguien con autoridad. Y Él es el Señor de los señores. Un rey es alguien con autoridad. Un rey es alguien que manda, alguien que gobierna, alguien que controla. Amigo, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿O hay cosas ocupando su lugar en tu vida? Puede ser otra cosa, no necesariamente algo pecaminoso. Puede ser que estoy enfocado solamente en el dinero, la riqueza, el dinero, los bienes materiales. Solamente estoy pensando en el trabajo. Solamente me interesa ganar y ganar y ganar. Escucha aquí en 1 de Timoteo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Habla aquí de los que quieren enriquecerse. Los que tienen esta meta, no necesariamente alguien con dinero, pero alguien con esta meta. Este es su Dios. Esto es lo más importante en su vida. Y luego aquí en versículo 10 nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Durante la guerra civil americana en el siglo XIX, el ejército del norte invadió una zona del sur. Había una mujer en la zona del sur que tenía bastante dinero, joyas y oro, pero tuvo que huir, y justo antes de huir, llenó sus bolsillos de sus joyas de oro y plata, y escaparon en un barco. Pero durante el viaje en el barco, por alguna bala o cañón o por algún motivo, se hundió el barco. Esta mujer sabía nadar muy bien. Era una mujer joven, no muy vieja. No estaba muy lejos de la orilla. Los demás tuvieron que abandonar el barco, ir nadando hacia la orilla, y ella también. Pero durante el trayecto, ella se hundió y murió ahogada allí en el agua. ¿Qué pasó? ¿No podía nadar? Sí podía nadar. Pero por el peso del oro, la plata, las joyas, no podía nadar por tanto peso. Pero en vez de vaciar sus bolsillos allí en el agua para poder salvar su vida, ella se hundió con su oro y con su plata. Esto va a suceder, no literalmente, pero espiritualmente en la vida de mucha gente hoy en día. No es malo tener dinero, no es malo ganar dinero, pero esto se convierte en un Dios para mucha gente. El amor al dinero es... porque la raíz de todos los males es amor al dinero. Amigo, el tiempo va corriendo y pronto tengo que terminar. Jesucristo está hablándonos. Él es el Salvador, quien murió en una cruz, quien derramó su sangre allí por ti y por mí. Pero Él también es el Señor, el Rey de los Reyes. Y Él ha de tener el primer puesto en nuestra vida. No podemos rechazar su señorío, su control y su autoridad sobre nuestras vidas y decir, voy a tomarle como mi salvador, pero luego voy a vivir para otra cosa, otro Dios, dinero, sea lo que sea, familiar, lo que sea. No. Necesitamos escuchar muy claramente lo que Él dice. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y arrepentimiento es reconocer que he tenido otro Dios en mi vida y no Jesús. Arrepentimiento es dar una media vuelta, vaciar el trono de mi corazón y dar este trono a Jesús para que Él se siente allí como Rey y Señor de mi vida. Él es el Salvador. Él perdona, pero Él es también el Señor, quien gobierna, quien controla, quien tiene la autoridad. Qué privilegio poder conocerle a Él. Y hoy la puerta está abierta para ti, poder volverte a Él, poder arrepentirte de un Dios extraño y dar el puesto de mando de tu corazón al único Dios vivo y verdadero, la persona de Jesucristo.
Dios. viviendo cada día las promesas de Cristo Jesús. Es un día feliz, gloria a Dios por el tiempo. Es un día feliz, viviendo para el Señor. Es un día feliz. Viviendo cada día las promesas de Dios.